Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Te lo quieres quitar encima rapidito, ¿no, Patch? Lo de hoy.
Pero,
o sea, que no has escuchado la canción oficial.
Si es que España ni se clasificó para esta Eurocopa, o sea, que no deberíamos ni hacer programa de esta Eurocopa.
Estoy bastante de acuerdo.
Yo creo que al revés, cuando no se clasifica España es cuando la gente quiere saber ese vacío. Hay un vacío legal y...
Sí, sin duda.
La gente tiene preguntas, la gente quiere saber qué falló para que España no estuviera en aquella Eurocopa. La gente quiere saber muchas cosas y nosotros solo podemos decir ciertas cosas. Tenemos información embargada hasta el próximo programa, pero ya hoy puedo anunciar que vamos a estar en marzo haciendo el programa en directo, con público, fuera de Madrid. No podemos dar más detalles de momento. En el próximo programa ya diremos fecha, sitio y cómo acceder. Pero por ahora, tiramos el cebito y vamos creando hype, como se dice ahora.
¿Vamos a Alicante de teloneros de los otros o cómo es?
Sí, por fin se cumple nuestro sueño de hacer el programa en la Glorieta Paqui. De Alicante, no, es broma. Por cierto, ¿visteis el test de Paqui?
Sí.
Que compartimos el otro día, retuiteamos.
Muy crack, ¿eh?
Nos lo mandó mucha gente. No es tan bueno como el de André Gómez, que es histórico. O como el de Rafa Marañón, que también me gustó mucho en su día. ¿Verdad?
Sí, también.
Carleto.
Era más amplio, ¿no?
Sí, era más amplio y mejor respondido. No, que, bueno. Por cierto, sigues todavía conmocionado por la gran remontada españolista en Ipurúa hace unos días, ¿eh? Increíble. La remontada más tardía de la historia de la Liga, le leía a Mr. Chip. Nadie iba perdiendo en el 95 y acabó ganando.
Cero tiros a puerta en 98 minutos. O sea, habíamos empatado a dos con cero tiros a puerta.
O sea, claro, el único tiro a puerta fue el 2-3.
Sí, porque el 2-2 fue un centro.
Un centro de Salvi.
Sí, la puerta,
¿no?
Pero fue un centro.
Era un centro, claro, que no toca a nadie y acaba entrando.
Y el penalti es fuera de... O sea, digamos, es que nos hicieron penalti sin tirar a puerta.
Sí.
Fue, vamos, o sea... No sé ni qué decir. Es verdad que en la ida... partido de ida nos empataron en el 90 y tantos también y echaron al entrenador, que si no llegan a empatar el Eibar ese 3-3 igual todavía está Luis García, o sea ya. Que bueno, que el fútbol tiene estas cosas, pero...
Y si no se remonta el otro día igual ya no está Ramis.
Yo creo que como luego gana en casa, más o menos en casa, creo que somos el mejor equipo de la liga, que también como gana en casa. Pero claro, cuando pierdes siempre fuera, luego ganar en casa es que hay tal tensión porque solo ganas en casa que joder, es todo un poco agobiante, no sé. Pero que estemos ahí me parece milagroso. Solo jugando ratos de los partidos de casa, porque fuera de casa es que ni comparecemos. Es que los mismos jugadores que en casa, de vez en cuando, ¿no? Pach, Aguado, tal... Es que fuera de casa es que ni no, la
tampoco,
huele.
Tampoco os extendáis mucho sobre el español porque
Aguado es malísimo. Que...
Sí. Aguado no es puado, ¿no? O sea, son
Aguado
dos
es
distintos.
Posturitas hacia la nada.
Bueno, Pach, supongo que estás estos días muy atento a las ventanas FIBA, ¿no? De,
yo estoy atento a todo, Miguel.
De clasificación.
Mi oficio me lo requiere. No
para
como
Euro,
tú, que nunca has hecho... ¿Qué es lo que te dicen que no me acuerdo?
Una guardia.
Eso.
Que nunca he hecho una guardia.
Ahí está.
Que digo yo que el que
por
dice
cierto,
eso...
Por cierto, ¿viste el enganchón
sabrá...
de David Sánchez?
¿De David
¿Se
Sánchez?
Lo han pasado?
¿De David
enganchado.
Sánchez?
De David Sánchez, no de...
Ah.
Del
De
otro.
Burgos. De Burgos y Senabre, ¿no?
¿Lo viste? ¿Lo viste?
Este no...
Lo vi.
¿Te lo
yo
paso?
Creo que fui el único español, yo creo, que lo vi en directo. Que no lo vio en redes. Que estaba viendo el programa y empezó a alucinar ahí mientras
sí,
comía.
Sí.
Y, o sea, no se exagero, nunca me habían llegado tantos mensajes, tweets, mensajes de Instagram. Incluso puse en estados de WhatsApp para mis contactos. Ya he visto lo de Burgos y Senabre, por favor no me lo enviéis. Porque seguía la gente, mira, mira, mira. Como si... Había un compañero, un periodista, que cuando estábamos en la redacción y había pasado algo gordo, y le llamaba pues su mujer, a lo mejor, para avisarle, oye, que han echado al entrenador del Madrid o tal. Y entonces le respondía, ¿pero tú qué te crees? ¿Que trabajo en una carnicería? ¿Te crees que no me he enterado?
Sí,
Pues
pero lo
esto
bien
fue un
que
poco
viene
eso.
el día que no eso, ¿eh? Aunque solo sea por un día esa llamada de tu mujer,
Claro, bueno,
siempre
eso.
hay un día
Pero
que no estás.
yo agradezco cuando me envían los enganchones clandestinos a deshoras o tal, pero una cosa que se hace trending topic, de verdad, eso no hace falta que me lo manden. Pero bueno, se enfadó alguno porque dije que sí, que ya lo he visto. Puse un tuit y se me enfadó, pero bueno, agradezco
Aviso a
muchísimo siempre,
navegantes, nunca mejor dicho.
muchísimo a la gente que me manda pistas y cosas para sacar en el podcast y en Radio Marca, ¿eh? O sea, que lo agradezco mucho. Y a saber y empatar también nos llegan muchas cosas, muchas sugerencias, muchas ideas, gente que nos escribe. Os responderá Patch personalmente a todos los correos que lleguen a
Como
partir
siempre
de
hace.
ahora. Como siempre hace, vamos a
Sí.
crear varios canales en TikTok, en Telegram,
Que los voy a llevar
y
yo.
los va a gestionar personalmente Antonio Pacheco.
Así es.
Vamos a crear una nueva cuenta de Twitter, Saber y Empatar Eurocopa.
No, 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 no. Va a ser. Tengo aquí, espérate. Tengo cinco canales de TikTok sobre la Eurocopa. Eurocopa 1, Eurocopa 2.
Oye, ¿y si hacemos un canal por cada edición de la Eurocopa?
Bueno, se podría hacer, se podría hacer. Se podría hacer, pero luego nos llamaría la atención Paco Big, porque diría que le hemos robado las imágenes que tienen ellos en exclusiva y tal y cual.
Ah, Paco
No, que
Big.
ahora estamos a partir un piñón. Pensad que os puede pasar como a mí, que toquéis el techo de comentar las
Sí,
finales
claro.
del 60 al 80 con las que os gustan a vosotros,
Yo
que
estoy
son las
esperando la llamada
siguientes.
de Televisión Española de Rivero para comentar las del 84, 88, todas
Sí,
esas.
pues es que las iba a hacer Rivero, sí.
Claro, por eso que estoy
No
esperando,
sabemos con, no se
sentado,
sabía
como
con quién.
veis, para esperando la llamada.
Yo voy a la de ahora.
¿A la de?
A la de ahora, a la que toca ahora. Esa me van a llamar a mí.
Vas a Alemania.
A la
Bueno,
2,
de hecho
claro.
vas a Alemania.
Ha renovado el seleccionador.
Claro.
Y antes también
Y
va a
antes
ir.
también voy, sí.
Si todo va como tiene que ir.
No será nuestro bolo en Alemania, estarás diciendo.
Ostras.
Lo que
Eso
tenemos
sí
en
que
marzo.
molaría que te cagas.
Ah, no, porque he dicho que era ciudad española.
Exacto.
No puede ser. Pero bueno, podemos llamar un día al cónsul y que nos lo mueva allí, ¿no? Para hacer saber y empatar en Alemania, ya que es
Sí,
amigo nuestro.
cónsul
O
enseguida, al poeta, ¿no?
El cónsul nos mueve eso.
El
Oye,
director del Cervantes.
tener un amigo cónsul tiene que servir de algo.
Sí.
Venga, vamos,
Pero él
lo
es en
hacemos.
Frankfurt, Berlín.
Ya, sí que no es exactamente, ¿no? Nos
Claro,
gusta más
ya
Berlín
supongo que
que...
es otra circunscripción.
Nos
Sí.
gusta más Berlín que Frankfurt del Meno. Pero bueno,
Exactamente.
si hay que hacerlo en Frankfurt del Meno, se hace
Se
y ya
hace
está.
sin problemas.
Sí, señor. Y hoy vamos a hacer esta Eurocopa 92, esta Eurocopa que fue extrañísima para todos. Yo no hice la colección de cromos, porque claro, no estaba España. Es que yo ni me enteré que existían estos cromos. Yo no sé si alguien hizo... Carleto, tú ya eras mayorcito aquí para cromos.
No hice las de la Euro.
No. Yo hice la del 88, porque la del 84 me pilló muy pequeño. Y esta igual me había animado a hacerla, porque yo tenía 14 años todavía. Y todavía no me desenganché de los cromos, a los que me enganché luego mucho más tarde, ya de mayor. Pero hay unos años ahí que te da vergüenza hacer la colección.
Sí.
Y bueno, eso coincidió con las Eurocopas siguientes. Pero nos vamos a situar, como siempre, en el año 92 con nuestro ya mítico y esperado repaso Garci de este año en el que se inaugura, queridos amigos, la primera línea de alta velocidad de España. Que es una...
¿Ah, sí?
Sí, sí, es un acontecimiento que estaban ustedes deseando oír, que lo sé.
Sí, nosotros todo lo que sea ferrocarril...
¿Verdad?
Que nos flipa.
Que es
sobre todo este.
El transporte del siglo XXI, del ferrocarril. Uh-huh. Pues Madrid-Sevilla, alta velocidad, ese viaje inaugural en vísperas de la Exposición Universal de Sevilla 1992. Por tanto, también aquel año hay que recordar cuando Curro se hundió ahí en... ¿no? Salvar a Curro, ¿os acordáis de aquello?
Sí.
Fue bastante sonado. Esta mascota, Patch, ¿cómo definirías a Curro? No sé si hemos hablado en...
Excelente.
De las mejores que ha habido, seguramente, ¿no?
Excelente.
El tema mascotil lo vamos a abordar en breve. El arzobispo de Pamplona acusa a los españoles de desenfreno sexual. No sé si a todos, así en general. El petrolero Mar Egeo naufraga frente a la costa de La Coruña y provoca un desastre ecológico de grandes magnitudes. Se establece la Unión Europea mediante la firma del Tratado de Maastricht. Bosnia-Herzegovina declara su independencia de Yugoslavia. El diario Pravda, citado recientemente en un debate a propósito de Real Madrid Televisión, en la cadena COPE, por Miguel Rico, que era el órgano oficial del Partido Comunista de la Unión Soviética y lo había sido durante casi 8 décadas, sale a la venta por última vez. Estados Unidos establece oficialmente relaciones diplomáticas con Rusia. Las elecciones de Estados Unidos, Bill Clinton, candidato demócrata, derrota por 370 a 168 votos electorales al presidente George Bush. Que el que haya visto el episodio de George Bush en Los Simpson recuerda cómo cerraba Bush sus memorias antes de que se las destrozara Bart Simpson, que era: como cumplí todos mis objetivos en mi primer mandato, no era necesario tampoco ser reelegido para un segundo. En Venezuela tiene lugar un fallido golpe de Estado del teniente coronel Hugo Chávez junto a los soldados del movimiento bolivariano MBR 200 para intentar derrocar al presidente Carlos Andrés Pérez. Juan Pablo II, te quiere todo el mundo, reconoce que fue injusta la condena que la Iglesia Católica perpetró contra Galileo Galilei. A buenas horas, habría que añadir también, ya a Galileo no le sirvió de mucho. La compañía AT&T presenta el videoteléfono. Esto no acabó de cuajar.
Muy bien, ¿no?
En Colombia, Pablo Escobar se fuga de la cárcel de la Catedral, en las afueras de Medellín. En Estados Unidos, John Gotti es condenado a cadena perpetua por un tribunal de Nueva York. El mafioso, bueno, vamos a decir presunto mafioso, porque tampoco quedó tan demostrado que John Gotti estuviera al margen de la ley. En Italia, el juez Giovanni Falcone muere en un atentado de la mafia. Ya sabéis que había iniciado un macro proceso contra más de 700 mafiosos. La absolución de 4 policías que habían apaleado brutalmente a Rodney King, este ciudadano afroamericano, desata 3 días de revueltas raciales en Los Ángeles y otras ciudades de Estados Unidos, que acaba con 58 muertos, ahí es nada, y gravísimos daños materiales. El 1 de junio, la princesa Estefanía de Mónaco confirma que está embarazada de su guardaespaldas. En agosto sale a la luz pública el romance entre Woody Allen y Sun Ji, la hija adoptiva de su pareja, de Mia Farrow. Metiéndonos ya en el cine, la película Amantes, de Vicente Aranda, obtiene los dos principales premios Goya de mejor película y mejor dirección. La película más taquillera es Aladdin, que yo nunca entendí por qué no se tradujo como Aladino, el título español. Se estrenan también este año Algunos hombres buenos, de Rob Reiner, Alien 3, o como decía Pumares, Alien al cubo, de David Fincher, Instinto básico, de Paul Verhoeven.
Es que el 3 estaba así, pequeñito, ¿verdad?
Estaba, sí, sí, estaba subido y parecía...
potencia.
La tercera potencia. Instinto básico, de Paul Verhoeven, Belle Époque, de Fernando Trueba, que gana el Oscar a la mejor película extranjera, Drácula, de Bram Stoker, de Francis Ford Coppola, Jamón Jamón, de Vigas Luna, Los amigos de Peter, de Kenneth Branagh, Maridos y mujeres, de Woody Allen, Reservoir Dogs, de Quentin Tarantino, El último mohicano, de Michael Mann, The Player, del juego de Hollywood, de Robert Altman, Un lugar en el mundo, de Adolfo Aristarain,
País.
Qué gran chiste, País.
Correcto.
Sí, señor. Gran momento de esa película, muy, muy recomendable. Y El mundo de Wayne, de Penélope Spheeris. Y bueno, por supuesto, Sin perdón, de Clint Eastwood, William Money, asesino de hombres, mujeres y niños, gana el Oscar a la mejor película al año siguiente. Este año ganó El silencio de los corderos, de Jonathan Demme. Fallecen Anthony Perkins, Marlene Dietrich, Néstor Almendros, Carleto, tu inspiración para colocar las luces de ahí en tu set, Antonio Molina, Juanito, Isaac Asimov, Benny Hill, Francis Bacon, Atahualpa Yupanqui, Camarón de la Isla, Astor Piazzolla, César Manrique, Billy Brandt, José Luis Sáenz de Heredia, Javier Basilio y, atención, Patch, Simón Cabido.
¡Hombre! Sí, señor.
Que tiene un vínculo con la selección española de fútbol, con esa foto mítica.
¿Qué ibas a decir? Con las selecciones del Real Madrid, que también.
También, también. Sí, señor. Para quien no lo sepa, Doña Croqueta, Simón Cabido, el personaje, y esa foto en la que aparecen todos los cómicos, también con Doña Croqueta, no sé si como seleccionadora o... Bueno, por ahí también, ¿no?
Doña Croqueta, lo que se dice gracia...
Poca, ¿no? Yo tuve suerte de que me pilló muy pequeño y no vi mucho ese personaje.
Uf.
Era como una mujer británica o americana.
Sí, que hablaba así, ¿no? Sí, ese rollo, sí.
Y esa era la supuesta gracia del personaje.
Sí, se equivocaba, ¿no?, las palabras. Y entonces a Juanito Navarro, que el personaje era Cirilo, le llamaba Ciruelo, en fin, un humor... De vanguardia, ¿no? De vanguard.
¿No te hacía gracia eso?
Un humor de coger Ciruelo. la taza así.
Ustedes ya me conocen que yo, bajo esta fachada jovial, al final soy un amargo interno, entonces pues no.
Totalmente. Un gracioso sin gracia.
Un vinagre, claro, es que sí. Y en deportes, Blanca Fernández Ochoa consigue la medalla de bronce en los Juegos de Albertville, que por cierto, dije el otro día que en el 88 acabó lo de que se celebraran el mismo año Juegos de Invierno y de Verano, y no es verdad, fue aquí, fue en el 92. Pues es que no sé por qué lo tenía asociado al 88.
Te habrán volado la cabeza en redes sociales.
Bueno, ¿no? Pues me lo han dicho como tres personas o así, que teniendo en cuenta que son unos Juegos de Invierno que no importan absolutamente a nadie,
y que
pues tres personas...
tampoco, pues al final son...
Excepto
muchos.
Ander Mirambay.
Claro, sí, sí. Claro. Perico. Sí. No se ha dicho nunca, ¿no?, que Ander Mirambell es perico.
Hoy me
no le gusta no le gustan los medios a Ander Mirambell, ¿no?
No le gusta salir, no, en absoluto.
Hombre, también...
Que no critica, no critico,
persona,
¿eh?
Claro, una persona que se dedica al Skeleton, si no hace
todo lo
posible y más por aparecer donde pueda, bien
que
está.
Sí, que sí, que es muy majo, ¿eh? Muy majo. No, que digo, bien, no lo digo con acritud, ¿eh?
No, por favor.
Y que bien está. O sea, creo que se lo busca.
Se inauguran, por supuesto, cabidas. Este año se celebran en Barcelona los Juegos Olímpicos de verano. Miguel Indurain gana el Tour de Francia por segunda vez consecutiva. En Fórmula 1, Nigel Mansell gana el título a bordo de un Williams. José Manuel Ibar Urtain, ex campeón español y europeo de boxeo, se suicida se suicida desde un décimo piso. Además, creo que bastante cerca de aquí, de donde se estoy hablando. Jim Courier gana el Abierto de Australia y Roland Garros. El Fútbol Club Barcelona gana su primera Copa de Europa, última edición de la vieja Copa de Europa, antes de dar paso a la Champions League, al derrotar en Wembley a la Sampdoria. Carleto, ese partido que recuerdas como si se hubiera disputado ayer mismo.
Las ocasiones falladas por la Samp.
En Riad.
Vaya equipo de mierda para jugar una final de la Copa Europa. Sampdoria de Genoa. Con perdón.
Bueno, el que toca, Carleto, el que toca. Vale,
ganaron también la Liga Segunda de Tenerife, ¿no?
Sí, señor. Efectivamente, en pocas semanas de margen, el Barça hizo doblete. En Riad, Arabia Saudí, finaliza la primera edición de la Copa Confederaciones, que no voy a decir quién la ganó, porque esto es objeto de otro serial que tendrá que hacerse en su momento.
Y con otras personas.
Y Carleto, tiene lugar en Suecia una nueva edición de nuestro torneo favorito, la Eurocopa de Naciones.
Pues sí, efectivamente, del 10 al 26 de junio de 1992. Por cierto, Suecia, escogida por unanimidad ante... unanimidad, ante un rival de tronío. O sea, era o Suecia, porque competía con España. Y madre, razones para que se lo llevara Suecia por unanimidad y no España. Bueno, la excusa es que ya teníamos nosotros los Juegos Olímpicos y la Exposición Universal de Sevilla, pero es que es un poco sospechoso que Lennart Johansson, que en 1990 fue escogido presidente de la UEFA, fuera presidente de la ASF, de la Asociación
casualmente
Sueca de Fútbol, casualmente.
Hombre, yo entiendo, Carleto, que si teníamos los Juegos Olímpicos, ya la Eurocopa era abusar. De todas formas, eso de la Expo, ¿a vosotros nos ha parecido que lo de la Expo fuera del país que la organiza? O sea, ¿vosotros os enteráis dónde son las Expos?
No.
Vosotros sabéis que el 92 fue en Sevilla y ya está. Zaragoza se hizo algo también, ¿no?
Zaragoza, sí. Pero yo me acuerdo porque una amiga me regaló un muñeco, el muñeco de... No me acuerdo cómo se llamaba la mascota, pero me regaló...
Gil era de Lisboa, ¿no? De la Expo de Lisboa. Una que se llamaba Gil. Pero ya está, o sea, porque queda cerca Lisboa, pero el resto...
Hubo una en Japón, no sé...
Fíjate el conocimiento que... No se puede hacer un serial de las expos, porque es que no sabemos dónde
ha sido. Y luego hay otro que es, hay Exposición Universal y Exposición Mundial, y no es lo mismo.
No es lo mismo, claro, hombre, es que no es lo mismo una Eurocopa que un Mundial, por ejemplo. Hubo una en Barcelona en tiempos, ¿no? Que salía en la Ciudad de los Prodigios, de Eduardo Mendoza. Pero es que es eso, o sea, tenemos un poco controladas las nuestras. Con lo cual entiendo que el que viva en Suecia, la Expo 92 de Sevilla, es que ni se entera ni la huele.
Digo que las cosas más absurdas del mundo Expo es el concepto pasaporte que llevabas para que te sellaran en todos los pabellones de los países. Eso es de un luserismo, o sea, hiper extremo.
En serio, había un pasaporte para que te sellaran.
Pero vamos, y había hostias porque ¿sabes? Tenías que ir a los pabellones y había unos pabellones que hay unas colas de yo que sé para entrar y solo por tener el puñetero sello de Kazajstán, tío.
Pero te daban un desayuno o algo si reunías todos los sellos.
Ojalá hubiera sido en modo Starbucks y te hubieran enchufado ahí un caramel macchiato. Pero no, vamos, o sea...
Claro, que tú, Patch, de aquí tienes edad para haber ido a la Expo.
Pero ¿cómo? Fui a la Expo con mi novia. O sea, experiencia traumática. Menos mal que por lo menos estuve en casa de mis primos en Dos Hermanas, que oye... Y no tuve que gastarme el pastizal en un hotel.
Sí.
Pero hay un concepto que es el micrópolis en San Sebastián de los Reyes, por lo menos. No sé si hay más.
Sí,
que es una cosa parecida.
Lo de los niños.
Que los niños también sellan su pasaporte.
Lo que pasa es que me dijeron que había ahí los niños pueden ejercer como varias profesiones.
Profesiones, sí.
Sacar
sí.
carne de conducir y tal.
Sí, sí.
Y me dio escalofríos porque podían hacerse periodistas. O sea, les inoculan ya eso.
Pues
ya
mis hijos que han ido mucho nunca me han hablado de ese stand. Se lo han saltado. Veo que los tengo bien,
menos mal.
Bien amaestrados.
Porque me darías amaestrados, sí, sí. Me darías un disgusto. Además, te han hecho unas camisetas amarillas ahí, muy bonitas,
Preciosas. La de Negredo del Cádiz, el pobre ya no está. La del Borussia Dortmund. Y la del equipo de mis hijos, el Chamartín Vergara.
Hombre.
Estupenda. Y aquí, no sé si se ve, hay una mini del Rayo, que no sé cómo
Sí,
la ha hecho.
sí. Sí, muy bien.
Esa la ha hecho Guille, no sé cómo la... O sea, no, no sé, amanuense, no sé cómo...
Un artesano.
Tenemos al menos un espectador que siempre hace referencia a nuestras camisetas.
Pues muchas gracias, que también lo apreciamos. Eurocopa, Carleto con 8 equipos. De nuevo, la última edición con 8 equipos.
La última, ya, o sea, todo es una deriva insoportable. Con 4 campos, que veníamos de 8 estadios en Alemania, sí. Y al parecer esa fue una razón para que se lo dieran también a Suecia. No sé muy bien por qué, si es que estaban ahorrando. El Ullevi de Göteborg,
sí.
Que por cierto, siempre me pareció que Anoeta era como el estadio Ullevi de Göteborg, ¿os acordáis?
¿Ah,
que
sí?
tenía una especie de... Era muy parecido. El Rasunda de Estocolmo, que era el mismo del Mundial 58, bueno, renovado y tal, el estadio de Malmö y el Östgötaporten de Norrköping, 3 ciudades. Por primera vez llegan Escocia y Suecia a la fase final. Es también la primera Euro que tiene nombres en las camisetas, atrás, por primera vez,
sí.
Número delante. Es no solo el último torneo con 8, sino el último en que todavía se juega por 2 puntos victoria. Y en el que aún se puede ceder el balón al portero. Un cambio que se nos olvida muchísimo, pero que realmente
Sí.
es uno de los cambios que yo creo que han tenido cierta... A pesar de ser un cambio importante, como que han hecho que el fútbol tenga cierta continuidad hacia algo que yo creo que ha hecho mejor, sin cambiar la
Sí,
esencia.
chirría mucho ahora cuando ves un partido antiguo y ves un defensa cederle el balón al portero. Y tú dices, pero esto cómo era posible esto, ¿no? Era algo de un recurso demasiado facilón.
Sí.
Totalmente. Habría que decir además que esta, como iremos desgranando a partir de ahora, es una euro que habría que declarar de interés geoestratégico internacional, ¿no? Porque es la verdad que es el fin de una era, de la era comunista en el continente, digamos, o el principio del fin. Lo que venía siendo la Unión Soviética, que se clasifica como Unión Soviética en el paso del año 91 al 92, estalla y desaparece y va a jugar como comunidad de estados independientes. Yugoslavia, por supuesto, hay que decir el avispero de los Balcanes, porque si no, no somos nadie. Y como veremos, pues se clasifica, pero suceden cositas. Y la RFA y la RDA, que comienzan jugando la fase de clasificación como 2 países diferentes, acaban unidas, con lo cual la verdad que hay mucha mucha intríngulis. En realidad esto, si queréis, bueno, lo comento luego si eso al desgranar los
Si
grupos.
Tenemos
En realidad,
las próximas 2 horas de programa, yo creo que podemos ir desgranando.
En realidad, esta euro, a efectos de lo que es la historia del fútbol mundial, afecta poco. Por ejemplo, en el Balón de Oro,
afecta poco, sí.
No hay prácticamente futbolistas que descollasen en esta. Lo gana Van Basten.
El Balón de Oro de este año lo gana Van Basten porque le marca 4 goles al Göteborg en la fase de grupos de la Champions, luego, que mete uno de chilena. Y por
Básicamente.
Eso gana Van Basten este Balón de Oro.
Bueno, como luego descubriréis, mete 9 goles también en la en la fase de clasificación para la Euro, que no está mal.
Sí, pero que no es del año 92.
Sí, efectivamente. También tienes razón. Muy bien visto. Quería daros unos nombres de árbitros, porque yo creo que a alguno le van a alegrar el ojo a nuestro querido Patch.
Sí.
Bruno Gáller, el suizo. Sándor Puhl, el húngaro. Patch,
Infausto, recuerdo.
Infausto, recuerdo, sí.
Guy Gettals, de Bélgica. Aaron Schmidhuber, nombrazo.
Vale. Es el, bueno, el que dijimos que vacunó a todos los españoles, menos creo que fue el que evitó la final de Wembley. Precisamente, Schmidhuber. Me parece que sí, que lo critiqué yo aquí un día porque con el Atlético había tenido, con el Madrid también, y me dijo alguien, no, Schmidhuber, buen recuerdo que fue el árbitro de Wembley. Bueno, para ti no, Carleto, pero para muchos, pero bueno, que
para
nos
las
siguen.
Personas normales, quieres decir.
Tulio Lanese, italiano, también.
Tulio Lanese, bueno. Recuerdo que arbitró una eliminatoria Sigma Olomouc Real Madrid. ¿Sí? Copa de la UEFA o Recopa, sería la UEFA. Lo recuerdo porque yo nunca había oído el nombre de este buen hombre. Y entonces el periodista que estaba haciendo la previa del Sigma Olomouc Real Madrid dijo, y arbitra Tulio Lanese. Y dijo García, que recen los checos. Fíjate que diciendo que iba a favorecer al Madrid, ¿no? Decía que era un árbitro que era propenso a favorecer a los equipos grandes siempre.
Pero lo hubiera dicho, yo creo, de cualquiera, ¿no?
Sí.
Yo
de
creo
Sándor
que
Puhl también lo hubiera dicho, que recen los
yo creo
checos.
Que sí. He visto,
podría ser.
Los árbitros de esta época, luego os comento, he visto una jugada en un partido, en fin. Es que aunque hubiera tele. Por cierto, en las últimas Euros, no, después del Telstar del 76, ya era Durlast, y no hemos comentado que Adidas empieza a explotar los tangos. En el Mundial 80, el tango Italia. En la Euro 84, el tango mundial, que tenía ahí ribetes en rojo. Y en esta Eurocopa, perdón, en el 88, el tango Europa, que son preciosos todos los tangos. Y ya en esta Eurocopa traemos el etrusco único, que era el que había sido el Mundial de Italia y que sería también para los Juegos Olímpicos de Barcelona y esta Eurocopa que comenzamos a analizar.
Hablando de reciclar, Pacheco, la mascota de este torneo es una auténtica vergüenza lo que hacen. No la mascota, lo que hacen.
No sé, o sea, yo es que no entiendo nada de la Eurocopa, entonces me parece normal, me parece de hecho que está a la altura de la Eurocopa, el fusilar la mascota del año siguiente, del año pasado, y decir, venga, lo mismo.
Pero Carleto ha encontrado, o sea, una cita surrealista en la web de la UEFA, ¿no, Carleto?
Está muy bien, aparte, que en la web, en la del 88, el conejo Bernie le da con la rodilla al balón, y en esta por lo menos ya, o sea, juega mejor al fútbol. En los dibujitos, imágenes.
Que o sea, yo os dije en la anterior Eurocopa que los golfos de Panini habían puesto 8 cromos de la mascota haciendo un toque con la cabeza, otro de chilena, otro no sé qué, que eran 10, que dije 8, son 10 cromazos. Pero es que en el álbum de esta Eurocopa te vuelven a meter los 10 cromos, pero que el conejo, en vez de ir de negro, va de amarillo y azul como Suecia. El mismo dibujo.
Pintado como último fichaje, con rotulador carioca por encima. Sí. Perfecto. Perfecto.
Pero es que, según Carleto, la UEFA da una explicación de que para este torneo buscaron una mascota original y que crearon al conejo Rabbit.
Vamos a... No, déjame leer el
léelo, literal. Léelo, por favor.
La presión era ahora para Suecia, el cuarto país en crear una mascota para el torneo más prestigioso de Europa. Suecia intentó crear algo imaginativo, algo divertido y original. Tuvo la ocasión de sacar un conejo de la chistera e hizo precisamente eso. Inventarse un conejo llamado Rabbit. O sea, la propia UEFA no tiene ni puta idea
De que era repetida.
Bueno, ¿qué han hecho con la
web de la UEFA?
Es acojonante.
Los textos de la web de la UEFA, te lo digo, los ha hecho un becario con ChatGPT.
No, esto ha dicho, es la misma, pues pone el mismo de la otra vez. Entonces ha copiado comando C, comando V y tacata.
Y ha cambiado Suecia por Alemania y ya está, ¿no? Al revés. Alemania por Suecia.
Correcto.
Oye, y el cartel, Patch, esto sí que es original, lamentablemente, porque es que me parece horroroso.
Es un poquito difuso, ¿no? Esto.
Es, no sé. Es
que ni siquiera yo pensaba, así, primer golpe de vista, una suma de banderas, ¿no? De los países, pero no, solo está la de Suecia.
No, es una cosa.
Estaría, yo lo veo colgado en una. De una estancia así tal, de una película de Ingmar Bergman. O sea, es que.
Persona.
Sí, esto podría estar perfectamente colgado ahí en la cocina. Es una cosa. Es un señor que chuta.
Aquí mucho
séptimo sello.
Con la bandera de Suecia en los cojones.
No sé, no.
Parece un poco también el monstruo aquel de humo de Perdidos, ¿no? Pero con colores. No sé. Bueno, muy feo, en cualquier caso. Tampoco vamos
hubo,
a.
Hubo. Perdón, pero hubo banda sonora. O sea,
sí,
ya
canción
hubo,
oficial, decías al
canción
principio.
Canción oficial, sí. Muy poco.
¿Abba, quizá?
Poco recordada. Debería haber sido, ¿no? La canción Europop, More Than a Game, compuesta por Lasse Holm.
Hombre, Don Lasse.
Don Lasse.
No lo conozco. E interpretada por Tove Jarnek, que es una cantante sueca, y Peter Jobak, cantante y actor teatral de origen.
Bueno, los Sergio y Estíbaliz nórdicos, digamos, ¿no?
El consorcio de.
El consorcio nórdico.
Suecia.
Exactamente.
Bueno, pues nada, un torneo extraordinario, por supuesto. Vamos a hablar un poquito de la fase de clasificación. Os voy a contar el drama de España, porque ya digo que es el último gran torneo en el que no ha estado presente la selección. Es el grupo 1 de esta fase de clasificación y la verdad, Carleto, que Francia estuvo sensacional porque 8 partidos, 8 victorias. España ni siquiera fue segunda porque se nos coló Checoslovaquia en el que yo creo que fue su último torneo, ¿no? También de manera conjunta Chequia y Eslovaquia. Se nos coló ahí de por medio. Empezamos con un seleccionador y acabamos con otro porque veníamos del fracaso que había supuesto caer en octavos de Italia 90 contra Yugoslavia con Luis Suárez. Luis Suárez siguió al frente del equipo, pero a mitad de la fase de clasificación lo sustituyeron por Vicente Miera, que bueno, ya se encontró todo torcido y tampoco supo enderezarlo, creo yo. Empezamos con una victoria mínima ante Islandia en el Villamarín, con goles de Butragueño y Carlos, el delantero del Oviedo, que jugó bastante en esta fase de clasificación. Había subido el Oviedo muy poquito antes a primera. No sé si fue cuando lo fichó el Atlético de Madrid, ¿no? Por esta época, cuando lo fichó Jesús Gil, aunque duró poco allí. Segundo
Ojo,
partido.
Seis partidos, 6 goles.
No, no, Carlos, es que Carlos era un delanterazo. Segundo partido ya, se empieza a torcer la cosa en Praga. Nos gana 3-2 Checoslovaquia. Marcan Roberto y Carlos, precisamente. Roberto. El artista anteriormente conocido como Roberto.
Exactamente.
Robert Fernández, ahora. Este partido, por cierto, fue muy polémico porque lo dio Canal Plus y no se pudo ver en directo, en abierto. Hubo mucha polémica los días previos porque Canal Plus, que acababa de iniciar sus emisiones, lo compró. Entonces se decía siempre que todavía no estaba aquello del interés general, sino a mediados de los 90 con Álvarez Cascos, y Canal Plus compró el partido y lo dio en codificado, en directo, y luego lo repitió, creo que en abierto. Pero bueno, para lo que hizo España, pues casi mejor no verlo, 3-2. Luego hay un 9-0 a Albania en el Pizjuán, con goles de Amor, Fernando Hierro, Vaquero, 2 de Carlos y 4 de Patch, Don Emilio Butragueño. Otro
Albania tenía equipazo, además, ¿eh?
Sí, sí, sí. La verdad que igual era aquí la delantera esa que siempre recuerda sí. Tomás Guas, ¿no? Minga y Cola.
Minga y Cola.
Puede que fuera por esta época.
Podría ser.
Y luego viene la debacle en el Parque de los Príncipes, que provoca la marcha el despido de Luis Suárez. 3-1, con goles de José, Papán y nuestro amigo Logan Blanc. Para España marca Vaquero, que además empezó ganando España. Pero fue un espejismo. Derrota 3-1, que ya no conseguimos levantar. Y
luego Luis Suárez no le echan después de este partido, ¿eh? Aún está dos amistosos más que los palmamos los dos. Creo sí. que 1-2-4 con Hungría. O sea, otras dos derrotas como muy llamativas.
Luego Miera creo que debuta contra Uruguay, ¿no? En un amistoso también. Y debuta oficialmente en el partido, yo te diría que el partido de la vergüenza durante, pues, por lo menos 7 años sí. que quedaban para el partido de Chipre. O sea, la derrota 2-0 en Reykjavik contra Islandia, que fue, bueno, supuso tocar fondo y por supuesto, decir adiós a todo. Luego, encima viene Francia al Villamarín y nos gana 1-2. Con goles de Luis Fernández y otra vez el amigo Papán y uno de Abelardo para España. Este partido os voy a leer la alineación. Juega tu amigo Solozábal, Pacheco, de lateral izquierdo. Porque yo he visto la alineación y claro, solo veía centrales por todas partes. Digo, igual Clemente empezó antes de lo que pensábamos con España. Porque la alineación es... me he puesto el partido un rato para ver un poco cómo estaban ordenados. Era Zubizarreta, Cristóbal Parralo, lateral derecho, Solozábal, lateral izquierdo. Los centrales son Sanchís y Abelardo. Mediocampo, Hierro con Vizcaíno, Martín Vázquez y Bango. Y adelante, Butragueño y Manolo. La verdad, bueno... En Francia, por ejemplo, pues está ya Didier Deschamps, siguen todavía jugadores de la Eurocopa 84 como Luis Fernández, como Amorós, estaba Angloma ya también y Eric Cantona, de delantero, que bueno, ya dijimos el otro día que no hizo mucho con Francia, no. Pero justo aquí estaba por ahí antes de ser un delantero conocido. Y los cambios en España, bueno, entraron en la segunda parte Eusebio y Álvaro Cervera. Y estaban también para sustituciones, estaba Cortijo. Yo esto no lo recordaba en absoluto, que Cortijo fue convocado, el jugador defensa del Cádiz, del Sevilla, del Rayo, estuvo convocado para aquel partido. Estuvo en el banquillo, aunque no
me
jugó.
Acordaba esto, ¿no?
No lo tenía yo controlado, pero efectivamente fue así.
Mira, una cosa útil hoy. Primera en 15 programas.
En la web, es que yo había estado viendo la alineación del partido de Islandia. En la web de la UEFA, que te iba a hacer la coña, con el 3 juega Villanueva.
Y que Roberto.
La coña a Patch, sí. Le iba a hacer la coña a ver si sabía quién era.
Correcto.
Que me sorprende mucho.
Sí, pues aquí,
al principio
aquí
digo, será Villarroya, ¿sabes? Sí.
Aquí juega con el 3 también, Solozábal, y juega de
en
lateral
algún momento
izquierdo.
Le llamaban Villanueva, no sé muy bien por qué.
No, yo esto sí lo he visto muchas veces, cuando cogen los dos apellidos, se lían y ponen uno en lugar claro. del otro, se lo he visto en muchos torneos.
Sí, que se creen, yo creo que en muchos países creen que al venir nombre y dos apellidos, sí. creen que el primer apellido es el segundo nombre.
Sí, exacto.
Entonces cogen el segundo apellido como si fuera el primero.
Sí.
Esta derrota creo que era la primera de España en casa en un partido de, no sé si de clasificación o en Sevilla. Primera derrota en un partido de clasificación en Sevilla. Bueno, ya poca historia, estamos ya desahuciados. Ganamos 2-1 a Checoslovaquia con goles de Abelardo y de Mitchell. Y hasta tal punto está ya todo el pescado vendido que el Albania-España ni siquiera se juega. Por la inestabilidad política de Albania, pues la UEFA dice, total, si ya están los dos eliminados y ese partido ni siquiera se juega. Y el resto de grupos, Carleto, que tenemos por ahí, Escocia, muy sorprendente, ¿no? La selección,
bueno,
de Escocia.
Hay que decir que es la incorporación a estas eliminatorias previas, esta eliminatoria de clasificación, de San Marino y las Islas Feroe.
Oh, bien, bien apuntado, bien apuntado.
Empiezan su andadura, sí, continental. El grupo 2 fue el de, por este orden se clasificó Escocia, fue Escocia, Suiza, Rumanía, Bulgaria y San Marino. La verdad, Escocia solo perdió un partido en Rumanía y aún así jugaba el último con San Marino y tenía esa baza, pero aún así Suiza pierde el último partido con Rumanía y si ganaba se hubiese metido. Había un tal Adrian Knup, que yo no recordaba.
Con K, sí.
Que fue Knup, sí, que metió 6 goles en este grupo. Bulgaria quedó aquí cuarta, pero era una Bulgaria, no quedó muy lejos de los anteriores. Era la, bueno, Rumanía era la de Hagi, por supuesto, pero Bulgaria era la Bulgaria que empezaba a asomar, ¿no?
Sí.
Ya algunos nombres luego los veremos en
Stoichkov con balón de plata ya después de ganar la Champions, la Copa de Europa con el Barça.
Sí, Nasko Sirakov y toda aquella gente. En el grupo tercero, la Unión Soviética, todavía Unión Soviética, también gana, se clasifica bien, 5 victorias, 3 empates, no pierde ningún partido. Italia es segunda, Noruega, Hungría y Chipre. Italia empieza, como siempre Italia, ¿no? Empieza, empata 1 en Hungría, empata 0-0 en Roma con la URSS y pierde 2-1 con Noruega. Fue el último gol que metió Schillaci con Italia, uh-huh. El único que marcó fuera de los que metió en el Mundial,
sí.
Los 6 que metió en el Mundial,
sí.
Jugó 16 partidos, después de este partido jugó un amistoso contra Bulgaria y ya. Y en este grupo, Hungría, que quedó cuarta, la URSS muy claramente, Kiprić fue el pichichi.
Hombre, Kiprić. Sí, señor.
Sí, bueno.
Que molaba.
Hablé de él en una Eurocopa anterior, Pacheco.
No. Vamos, yo creo que estaba allí. Yo.
Futbolista sin aspecto de futbolista.
Sí.
Yo del cromo, hombre. El cromo del 86. Bueno, ya estaba. En el grupo cuarto, Yugoslavia, que se clasifica brillantísimamente por delante de Dinamarca, ojito, Irlanda del Norte, Austria y las Islas Feroe, solo pierde un partido. Dinamarca empieza con Irlanda del Norte en Belfast y palma 0-2 con Yugoslavia. Y parece que ya está muy claro el grupo, pero es que gana en Belgrado 1-2 con goles de, ¿os acordáis de Christensen, el del Compos?
Hombre, claro, Bent René
Christensen Arensoe. Estuvo 2 o 3 añitos ahí y metía sus golitos.
Sí, me gustaba, sí, Christensen. Sí, sí.
Era guay.
Vamos, para el Compos ya te digo yo que era buen delantero, ¿eh?
Sí. Yugoslavia al final salda todo, gana 0-2 en el Prater en Austria con goles de Lukic, Atleti de Madrid y Marbella, ¿acordaréis?
Ah, sí, hombre.
Ya, pues, Lukic no tenía mala pinta. Yo, Lukic, a mí me valía. Luego,
claro, si vas al Marbella.
Marbella metió goles. Sí,
eso ayuda a que no te tomen muy en serio, pero bueno.
Claro.
Sí, Lukic, es verdad.
Y bueno, como sabéis, esta Yugoslavia, luego nos cuenta Patch, pero era un absoluto equipazo. Era un equipazo. En este gol que digo que marcó Lukic en el Prater, marca Savicevic, mete 10 goles Darko Pansev en la clasificación. Tenía un equipo con todas las repúblicas balcánicas y apuntaba muy, muy, muy buenas maneras. En el grupo quinto. Sucede lo que os he contado antes, que empieza, les toca en el mismo grupo RFA y RDA, y la RDA juega un primer partido de clasificación el 12 de septiembre de 1990 contra Bélgica y gana 0-2, 2 goles de Matías Sammer. O sea que, Alemania del Este, que siempre, bueno, le faltaba una pela para el duro casi siempre en estas competiciones, empieza de puta madre, pero ya jugó ese partido habiendo declarado el Parlamento de la RDA que se autodisolvía. no sucedió la reunificación hasta el 3 de octubre, con lo cual ese partido quedó ahí como en un limbo. Luego la UEFA lo declaró amistoso y ya Alemania juega, digamos, unificada el resto del grupo, un grupo un poco, con perdón de chiste, con Gales, Bélgica y Luxemburgo. Aunque bueno, Gales y Bélgica
bueno,
siempre compiten en camiseta.
Sí, es verdad.
Luego las veremos. Gales le gana a Alemania 1-0 en Cardiff con gol de Ian Rush. Pero justo antes había empatado en el campo de Anderlecht contra Bélgica. Me gusta decir Kostan van den Stock, el campo del Anderlecht. Y con ese empate ya Alemania lo tiene todo bien. Entonces, además, le gana 4-1 a Alemania con goles de Moller, Boller, Riedel y Boll a Gales. Y aunque Rush es pichichi con Rudi Boller, con 3 goles cada uno, Alemania pasa fácil. En el grupo 6, Holanda se clasifica por delante de Portugal, Grecia, Finlandia y Malta. Portugal empieza empatando. En Portugal, un poco carrusel de emociones siempre. Es un equipo súper poco fiable históricamente hasta las últimas citas, ¿no? Sí. Yo siempre recuerdo eso, que en el Mundial 86 es capaz de ganarle a Inglaterra y caer eliminada en primera fase, ganando un partido en Inglaterra. Pues empieza empatando en Finlandia, luego le gana 1-0 a Holanda con gol de mítico Rui Aguas.
Rui Aguas.
Y luego va a Grecia y palma. O sea, en 3 partidos ya lo hace todo. Ya Holanda fácilmente, a pesar de que empata en Finlandia, le gana 1-0 a Portugal, gol de Richard Wiske. Y Pichichi,
hombre,
antes he dicho 9, pero Van Basten metió solo 8 goles.
Ah, bueno.
8 goles en 8 partidos. En
no era tan bueno, no era tan bueno Van Basten.
No era tan bueno. Y en el grupo 7, Inglaterra se clasifica por delante de Irlanda, Polonia y Turquía. Es un grupo, de nuevo, siempre que están Inglaterra e Irlanda juntos, es maravilloso. Inglaterra se clasifica con 3 victorias y 3 empates. E Irlanda queda cerca con 2 victorias y 4 empates.
Invicta.
Entre ellos dos, Inglaterra e Irlanda, empatan los dos, por supuesto, 1-1. Goles de Cascarino y David Platt en Dublín. Y goles de Lee Dixon y Niall Quinn en Londres. Cascarino y Niall Quinn, ¿me pueden decir a alguien diferencias en estilo de juego?
Ah, no, te iba a decir en el naming únicamente. Vamos, eran dos torres ahí.
Es que he mirado además su participación con la selección, cómo fue, y es que hasta en eso son prácticamente calcados. Niall Quinn, 92 partidos con Eire, 21 goles. Tony Cascarino, 88 partidos, 19 goles.
Sí,
sí, sí. Me parece maravilloso.
Clavado.
Irlanda empata los otros 2 partidos con Polonia, o sea, súper competitivo. O sea, empata los 2 con Inglaterra y los 2 con Polonia, los 2 buenos equipos, y le gana los 2 partidos a Turquía, que solo hace 1 gol en 6 partidos. Y Inglaterra pasa porque empata el último partido en Polonia, que es lo que os he contado antes, va perdiendo 1-0 y hay un penalti clarísimo a favor de Polonia, que el árbitro pita córner, que no es ni córner, porque se va solo un delantero contra el portero, le regatea, le derriba al portero, la ha tocado él, el delantero, y pita córner. De eso es de descarado todo el equipo protestando. Y al final empata Lineker y se clasifica Inglaterra. Y así alcanzamos la fase final de esta Eurocopa. Pacha ha llegado vivo al final de este repaso.
Bueno, no aseguraría yo tanto.
No, de hecho quería preguntarte, Miguel, en Google Analytics, esto luego cuando miras y tal, te sale el número de gente que fallece en un tramo determinado, o sea, que muere al estar viendo.
Sí. Está todo medido, Pacho. Hoy en día está todo medido.
Me gustaría, me acotas este clip y me indicas...
Sí, no, pero se ha dejado caer.
Pero las diferencias entre Cascarino y Niall Quinn, yo creo que es algo,
hombre,
que cualquier buen aficionado a este deporte.
¿Alguien ha visto juntos alguna vez a Cascarino y a Quinn?
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Claro, eso sería la. Sí, obviamente.
Que, pero de todas formas, Carleto ha dado aquí la clasificación y ha dicho que se clasificó Yugoslavia.
Efectivamente.
Pero Pats no, Yugoslavia no llegó a jugar el torneo. Como esto, yo creo que no lo sabe nadie, ¿no?
Bueno, esto es un poquito como lo de el
Belarus,
ahijado de
vale.
Michael Jordan, ¿no? Estamos hablando de este tipo, de
Sí.
este nivel de anécdota no conocida, ¿no?
Sí.
Un poco así. Pues sí, efectivamente, mis queridos amigos, Yugoslavia, que es una constelación de estrellas, o sea, en todos los lados tenía jugadorazos, que por cierto, re les recomiendo vivamente la audición del podcast Refugiados en el Balón, de nuestro amigo Juan López Córcoles, que habla de estos jugadores que buscaron acomodo en la Liga Española en los 90.
No al
Estos.
dragón, no al dragón, ¿eh?
Efectivamente. Y es un podcast magnífico, la verdad. Y aquí es que, joder, es que hasta. Me flipa porque hasta atrás eran buenos. Porque claro, todo el mundo sabe: Prosinecki,
Sí.
Boban, Pánsev, Šuker, bueno, todo, ¿no? Pero es que atrás,
Mijatovic.
tío, atrás estaba el agente Spasic.
Spasic.
Claro.
Sí.
¿No? Luego
Najdovski.
estaba mitiquísimo también Bulic del Mallorca.
Bulic.
Bulic.
Bulic, sí,
Bulic, que era
señor.
bastante máquina,
Sí.
a mi entender. Estaba en mitiquísimo también Faruk Pepe Hatzibegic. Y estaba Jarni, tío, que Jarni jugaba aquí de lateral izquierdo. Lateral, lateral.
No carrilero.
Claro. Es que, ostras, que gente muy, muy, muy potente. Y claro, fue una pena. Y entonces, bueno, pues se les impidió participar. Y vinieron los daneses que estaban, como bien sabe Miguel, en la playa.
No, que no estaban en
Estaban
la
en la
playa.
playa los daneses, hubo que
Que
buscarlos, no se los
no, es verdad.
encontraban. Schmeichel se había ido ahí sin dejar ni un teléfono ni nada. Bueno,
Todos rojos como gambas, ¿no?
era así.
Sí, son rosados.
Sí, sí,
Que
sí,
no,
sí. Que
el
estaban
hermano
jugando.
de Laudrup había engordado 14 kilos. Bueno, un desastre, un
Que estaban
desastre.
jugando amistosos, estaban concentrados porque sabían que esto podía pasar. Sabían que Yugoslavia podía ser excluida. De hecho, en el álbum de Panini, que como sabéis que se elabora con meses de antelación, lógicamente, aparte de las 8 selecciones clasificadas, meten 2 selecciones suplentes.
Just in case, qué bueno.
Eso es, meten a Italia,
Italia, ¿no?
que era la que se clasificaba si la Unión Soviética finalmente no jugaba, que como hemos dicho jugó, y meten a Dinamarca, porque era la que entraba en caso de que se cayera
Sí.
Yugoslavia. En el álbum de Panini hay más míticos todavía, que no sé si al final fueron a la fase final o no, pero está Branko Brenovic, también el españolista, Carleto. Está Jugovic, ya. Está Sinisa Mihajlovic, con unos pelos que parece Peter Federico. Mihajlovic.
Ostras,
Está Mario
claro.
Stanic, que jugó en el Sporting.
Sí.
Y está Djokanovic, que no parece Djokanovic. Se le conoce, yo creo, por el cuello, pero si me dicen que se han equivocado de jugador, me lo creo. Está Savicevic, está Dragan Stojkovic y está Mijatovic, muy, muy joven. La verdad que tiene un equipazo absoluto.
Sí, esos, todos los que has dicho, yo creo que estaban en la lista, es que
Claro.
llegaron a hacer lista de 20.
Y se quedaron, bueno, pues ya sabes, por todas las sanciones a Yugoslavia, se quedaron fuera del torneo. Así, así fue.
Es una bestialidad. El equipo ese es una bestialidad.
Y bueno, vamos a la fase final ya. La CEI, Carleto,
Joder, es que
que
el
llegó al
naming,
torneo.
el naming
Perdón, pero el
es
naming, o sea, el naming es una malísimo.
cosa, es una. Yo,
Pero
para mi gusto, lo hubieran tenido que rematar poniéndole el SA. CEISA, ¿sabes? Confederación de Estados Independiente
pero
Sociedad Anónima.
Patch, que es peor todavía,
¿Sabes? ¿No?
que es que en inglés es CIS.
CIS,
O
claro.
sea, que es que parece el torneo de empresas, torneo de
Total.
empresas públicas.
Y
O sea,
presidido por Tezanos, todo, claro.
el torneo de pymes, no sé cómo
Madre
decir.
mía, tío. Es
El,
que
la carrera de las empresas.
en el álbum de Panini aparece con las siglas SNG.
SNG, sí.
Sí.
¿Qué
¿Qué
es
significa
CIS? Luego lo
SNG?
veréis en las camisetas que
No lo sé, pero.
es el CIS y parece, vamos, parece de
Sí.
la Mainland, el
Luego,
torneo de la Mainland.
sabéis que aparecen 6 idiomas y en uno aparece como CIS, pero en el principal aparece como SNG. O sea, que bueno. SNG. ¿Os acordáis cómo se llamaban estos mismos en los Juegos Olímpicos de Barcelona? Equipo unificado.
El equipo unificado,
se les llamaba aquí. ¿Qué te gusta más, Patch? ¿CEI o equipo unificado?
Hombre, equipo unificado es más como de Oliver y Benji, ¿no? Me gusta más.
Más de equipo, ¿no?
Sí, equipo
un nombre
unificado.
Que te da...
Sí, más garantías. Es que CIS
eso
o
es.
CEI, hostia, es que... Pff.
Sí.
Bueno.
¿Y qué,
no poner ni una... Es que... ¿Qué ganas? O sea, el que hace eso no tiene ganas de ponerle alguna referencia, aunque sea lejana geográfica, o sea, ¿no?
Sí, es que claro.
Meter ahí un Urales o Transurales o yo qué sé, ¿no? Ya sé que no, pero es que.
El Ural era el equipo que presidió Lendoiro, ¿no? El Ural.
El Ural.
Sí.
Pues podrían haber hecho un homenaje ahí a,
perfecto,
a don Augusto César.
Muy merecido hubiera sido. Estaba pensando que sería muy buen concepto que la CI esta hubiera vestido camisetas Kipsta.
¿Kipsta? ¿Por? No.
La marca del Decathlon, así porque sí, o sea...
Ah, random, vale, la de Decathlon.
De ya nos da igual todo, ¿sabes?
Sí, se va a volver a anunciar Decathlon aquí cuando yo te diga.
Bueno.
Es lo que hay, ¿no?
Será porque ahora mismo Decathlon nos mantiene el chiringo abierto, no te jode, claro. Sí, sí, no.
Es verdad.
A mí siempre me han enseñado.
Aquí el trabuco, si no pagan,
claro,
contra ellos,
palazo.
Desde pequeñito en el oficio, en mis relaciones con la gente de publicidad de las empresas periodísticas, siempre, si no meten, hay que meterles caña.
Ahí está.
Totalmente.
Si no meten publicidad, críticas de cero estrellas.
Sí.
Cosa que no he llevado nunca a la práctica y así me luce el pelo. Pero bueno. Bueno, pues la comunidad está de estados independientes. Como sabéis, se clasifica la Unión Soviética brillantemente por delante de Italia y a finales del 91 se disuelve, creo que el 26 de diciembre del 91, la declaración número 142H del Soviet de la República Soviética.
Sí, hombre.
Establece formalmente la autodisolución de la Unión Soviética. Este mensaje se autodestruirá, pero a lo grande. Y obviamente el equipo de la Comunidad de Estados Independientes incluye solo algunas repúblicas. A la sazón, Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kirguistán, Armenia, Azerbaiyán, Moldavia y Tayikistán.
¿No están todas ahí?
Letonia,
bueno, le faltan
Estonia,
las que ya eran independientes, ¿no?
Letonia, Estonia y Lituania.
Sí.
No participan. Y Georgia no fue miembro del CIS, pero del CIS, del ACEI, pero sí. Hay un jugador, Kakaber. Déjame Tsakadatse.
Sí, hombre.
Tsakadatse era georgiano y fue, aunque luego él, la verdad es que se ha movido por todas las repúblicas socialistas, de hecho ha sido el entrenador en Kazajistán y tal,
sí.
Pero este sí que se integró ahí con los georgianos, aunque luego jugó con Georgia tranquilamente, o sea que no tuvo represalias ni nada, o sea que le salió bastante bien el
Estamos
asunto.
Hermanadísimos los españoles con Georgia, ¿no? Con el chico este Topuria, ¿no? ¡Qué pesadez!
Yo no puedo con este tema, ¿eh? Perdón, pero...
No pidas perdón, es que es una pasada.
Mayor o
esto.
Lo que sea, pero no lo entiendo y no puedo más. Y aparte que he visto una foto que nos han pasado hoy en este de WhatsApp y que es enano, ¿no? O sea, quiero decir que se ha hecho una foto con Raúl y de repente Raúl es alero pívot de los Milwaukee Bucks.
Sí, sí.
¿No?
Yo de Topuria, Fran García, ahí.
Claro.
Debe de andar la cosa. Cosa... Sí. Ahora es lo típico que sale uno, sí, pero como te dé un guantazo, te viste de faralá. Bueno, ¿y por qué me va a tener que dar a mí un guantazo nadie?
No sé, claro.
O sea, ese señor, o sea, como tú estás fuerte y eres luchador y tal, puedes ir pegándole a la gente por la calle si dice algo malo de ti o qué.
Puede ser.
No sé, parece que es la lectura que se hace, ¿no?
Pues creo que mañana Pedro Sánchez le da una dispensa presidencial para poder hacerlo, para poder pegarte por la calle,
bueno.
Si te cruzas.
No, pues se quejó de que Pedro Sánchez no le había felicitado
su... Pero le recibe,
título.
Mañana, creo, al final. Sí. Bueno, mañana, quiero decir, hace unos días.
Mañana de hace unos días.
Mañana de hace unos días le
Pero
le
esto
recibe.
No es como el pressing catch, que es mentira todo. Aquí se pegan de verdad.
Molaría. Molaría bastante.
Yo creo que no se pegan aquí. No sé. Bueno.
Sí, es ese rollo.
No. Yo
es que no he visto ni un minuto. O sea, no sé nada.
A mí es que no me interesa nada. O sea, nada es nada.
Bueno, y las noticias estas de las cómo se van picando unos a otros.
Ah, sí.
Las cosas que se dicen.
Buah, cómo estaba aquí.
Voy a merendar, que si no sí. sé qué, que si este te voy a. O sea, una cosa a nivel absolutamente pueril, ¿eh? Fíjate. No como nosotros con el fútbol, que, oye, todas las declaraciones son edificantes y...
Absolutamente.
¿Verdad? Construyen ciudadanía. Sí. Bueno, grupo A. Vamos con el grupo A de la Eurocopa, Patch, que si no esto se va a hacer...
Se eterniza.
Se va a hacer larguísimo, ¿verdad? Grupo A, poquísimos goles. O sea, yo recuerdo cuando se empezó a jugar esta Eurocopa que se hablaba de euroaburrimiento. Porque las primeras jornadas fueron... No te lo puedes creer, ¿no, Pats?
¡Qué sorpresa!
Pues sí, grupo A empieza. Primera jornada, partido inaugural, Suecia 1, Francia 1. Goles de Eriksson y de Papin. Dinamarca 0, Inglaterra 0. Segunda jornada, Inglaterra vuelve a empatar a 0. Esta vez contra Francia. O sea, dos partidos de Inglaterra, dos empates a 0. Y Suecia le gana 1-0 a Dinamarca, gol de Brolin. Y entonces llegan a la última jornada con Suecia un poquito destacada, Dinamarca la que peor lo tenía, y ahí a la par Francia e Inglaterra, que tenían dos empates. Entonces digamos que todos dependen de sí mismos para meterse en la siguiente ronda. Suecia le gana 2-1 a Inglaterra, con goles de Eriksson y Brolin. Y el único gol de Inglaterra en el torneo que lo marca David Platt. No sé si os gustaba este jugador.
Muy a favor.
¿Eh?
A mí a favor.
Siempre me
los goles con rebote.
Sí.
Siempre como semifallo, sí. que empalma y da en el suelo y va para arriba, cosas así siempre.
Sí, me gustaba. Juego en Italia también, ¿no? En la Juve, en la Sampdoria y tal. Me gustaba a mí este jugador, David Platt. Y en el otro partido, pues yo creo que un poquito la sorpresa, ¿no? Porque Dinamarca, como hemos dicho, pues no se contaba mucho con ella y gana 1-2 a Francia, que había hecho esa fase de clasificación extraordinaria. La Francia de Platini como seleccionador, que no lo hemos dicho, pierde 1-2.
Sí, que 8 de 8 en la fase de clasificación.
8 de 8 y aquí se va a la calle las primeras de cambio. Papin para Francia, Larsen y Elstrup para Dinamarca. Así que se clasifican los dos países, los dos vecinos, ¿no? Suecia y Dinamarca. Y en el grupo B, Pacheco, ¿qué sucede?
Bueno, tres cosas a comentar este grupo B, poco interesante también. Cosa número uno, clave, es la leyenda del Atlético de Madrid, Igor Dobrovolski, anota un gol en un empate.
Y del Castellón.
Contra Alemania.
Castellón de Luiche.
De Luiche, sí, señor.
Luego, equipo de investigación, yo venía todo ilusionado, pero resulta que uno de los que marcan en el 3-1 de Holanda a Alemania es Wishy, sí. Pero no es Richie Wishy, sino el hermano mayor Rob. Que, con lo cual, sí, bajón.
Fraude.
¿Sabes? Porque te imaginas tú que ha metido Richie Wishy y... ¿no?
Déjame adelantar que... tanto Rob o Ron, ¿cómo es Rob?
Rob.
Tanto Rob como Richard, con ese apellido, me parece el naming más feo. De feo es bonito.
O muy sea, difícil, sí.
Witchge es horroroso.
Pero la cara le pega de que a Richie le pega llevar este apellido. A mí me parece que está bien tirado. Y también está. Y luego la tercera cosa que quería hacer notar es que muy bien Escocia,
sí.
Muy bien, porque pierde los dos primeros partidos, todo bien, pero es que en el tercero mete tres goles y los tres haciendo marca Escocia. McStay, McClair y McAllister.
Sí, sí.
Eso es lo bonito. Ya que vas a meter goles, coño, que no, haz marca. Pues oye, bien. Fenomenal. Y pasa primero Holanda y segundo Alemania. Y
el gol de Rob, por cierto, es un chicharro de falta, un golazo, ¿eh?
Sí.
Todavía
se recuerda.
El apellido feo.
Sí.
Bueno, pues entonces pues yo si queréis con la primera semifinal, Dinamarca-Holanda, por supuesto favorita Holanda, que era la actual campeona, del 88, que tenía todavía al trío del Milan en gran forma, aunque hacía un par de años que no ganaban la Copa de Europa. Y Dinamarca, este partido sale en tromba y marca los 5 minutos. Un tal Larsen, que creo que jugaba de defensa, pero metió varios goles en el torneo, a pase de Brian Laudrup. Hay que decir, para el que no lo recuerde, que Michael Laudrup, que era el bueno de esta selección, que era la estrella, no jugó el torneo por discrepancias con el seleccionador, con Richard Møller Nielsen. Pero bueno, la verdad que, visto el resultado, no se le echó mucho de menos. De hecho, luego volvió y no se clasificó Dinamarca para el Mundial 94, en aquel partido famoso de Sevilla, en el que expulsaron a Zubizarreta por hacer una falta precisamente a su compañero en el Barça, Michael Laudrup. Luego empata Dennis Bergkamp, que ya empezaba ahí a... Bueno, ya sonaba mucho porque lo quería media Europa. Y en un programa anterior dije que en el Inter había sido un fiasco Bergkamp. Me salió algún espectador por ahí a decir que no había sido tan malo. Pero yo creo que entre el Bergkamp del Arsenal luego y este del Inter, pues había bastante, bastante distancia todavía. Luego marca otra vez Larsen, después de un despeje malísimo de Koeman, que había sonado para ganar el Balón de Oro por aquello de que había ganado el Barça la Copa de Europa y él había metido el gol, pero hizo una Eurocopa, yo recuerdo, bastante mala, de Ronald Koeman. Cambian a Brian Laudrup, que muy pronto, no sé si es que se tenía alguna molestia. Y bueno, al final empata Rijkaard, un gol bueno que caza suelto ahí en el área pequeña, y el partido se va a la prórroga, y de la prórroga, sin nada destacado, pasamos a los penaltis. Y Dinamarca tiene una tanda perfecta, 5 lanzamientos, 5 goles, y en Holanda, ¿quién va a fallar el único penalti de la tanda?
El bueno.
Fue el primer lanzamiento, pero que luego no hubo manera de levantar eso. Pues Marco Van Basten, precisamente. Se lo para Schmeichel, que yo creo que se dio a conocer. Era el portero del Manchester United, pero el Manchester United en aquellos años era un equipo absolutamente secundario en Inglaterra y en Europa, aunque hubiera ganado una Recopa al Barça. Y la verdad que en este torneo Schmeichel se salió. O sea, el portero que siempre se decía que era capaz de lo mejor y de lo peor, aquí estuvo un nivel impresionante. No sé si vosotros lo recordáis así.
Pero vamos, porterazo. Aquí estuvo fino, además, ¿eh? No, nunca ha sido, o sea, no fue muy santo de mi devoción. No es un tipo de portero que me guste, pero aquí es que estaba, o sea, rollo muro, tío. Eso no había quien metiera un gol ahí.
Sí, sí. Estaba Van Breukelen en la otra portería, que hablamos de él en la anterior Eurocopa, que estuvo cerca de parar algún penalti, pero que no lo consiguió. Y aún así, bueno, Van Basten ganó aquel año el Balón de Oro, como comentábamos antes. Y la segunda semifinal, Carleto, ¿qué pasó entre Suecia y Alemania?
Pues al tercer bostezo, gol de Alemania, un poco esa Alemania. Fue un partido con muchos goles. Alemania se clasifica, vence 2-3, es en el Rasunda Stadium de Solna. El primer gol es un golazo de Hasler, que ya había metido un gol clave, había metido otro gol de falta contra el CIS de Tezanos, y aquí vuelve a meter un chicharraco de falta por encima de la barrera. La verdad que Hasler, siempre a favor de jugadores con esa doble S, sobre todo cuando se escribe con esa B absurda alemana, muy a favor.
A destrase.
Se pierda jamás ese simbolito.
Ese carácter.
Como nuestra ñ. Y se puso pronto 2-0 con otro gol de Riedle, que era el Karl-Heinz Riedel, era como el, bueno, esos nueve alemanes que no te dicen nada, que no, pero que se hinchan a meter goles siempre en desmarques en corto dentro del área, bueno, jugadores que además duran un torneo, dos, un torneo y medio, un mundial y una euro nada más.
Sí, bueno, este que estaba en el Borussia en el 97,
el
¿no?
Dortmund,
este
¿no?
alargó un poquito más, sí.
Sí, pero luego ya en el 96 ya estaba el otro, ¿cómo se llamaba?
Bierhoff.
Estaba Bierhoff, ¿no? O sea, pero es un poco. Este era un poco más parecido. No era tan tanque de grande, pero sí que era de tren inferior potente, ese estilo, más Gerd Müller.
No era un virtuoso.
Más Gerd Müller que Dieter Müller o Hrubes, que eran los que hemos ido viendo. Pero siempre tiene un 9 así que las enchufa a las que le caen, ¿no? Brolin hace el gol de penaltito. Con su saltito habitual y tal, nos caía bien Brolin.
Sí.
Cuando fui a Estocolmo, no sé si lo he contado, Brolin tenía un restaurante. Pasamos varias veces por delante, pero siempre lo vimos vacío, Elena y yo. Y yo intentaba convencer a Elena de que, oye, este es el restaurante de Brolin, se llamaba Undici. Y era un restaurante italiano.
11.
En Estocolmo, sí. Y Elena lo miraba y decía. Pues como que no hay mucho ambiente, ¿no? Y la verdad que no. A ver, no. Estocolmo no es que sea tal, pero ya que vas a un sitio a cenar, pues algo.
Hombre, claro,
que,
por lo menos.
Que haya un poco de jaleito.
Pues él ganó mucho peso, Brolin, ¿eh?
Sí,
cuando dejó el fútbol.
Iba al restaurante y comía y cenaba allí.
Yo creo que sí, que debía pedir postre.
con 2-1 al final mete Riel el 3-1. Y al final Kenneth Anderson, que era un jugador que me gustaba mucho, que era el que yo creo que hacía así luego en el.
El fútbol
el Mundial 94, porque es verdad que esta selección luego hace un estupendo Mundial de Estados Unidos, mete un gol al final, ¿os acordáis? Saltando con el portero, le gana al portero de Alemania y se queda la cosa 3-2. Tulio Lanese, nuestro querido Tulio, fue el portero. Bodo Illner es el que se pega esa cantadita con Kenneth Anderson. Y Alemania, otra vez, a esto juegan 11 y ganan siempre estos. Paso a la final.
Siempre no ganan, Patch, porque yeah. La final.
Al final se enfrentaron al sino nevero evento robato de Manuel y contra eso no puedes hacer nada. Tú puedes haber entrenado mucho, pero te espera. Te enfrentas a una historia sino nevero evento robato.
Yo creo que esto de la playa de los daneses. Es lo típico que alguien lo dijo un día para hacer una metáfora, ¿no? De, no, sí. Si esto, los daneses estaban ya
la playa.
Con la cabeza en la playa, algo así, ¿no? Entonces alguien se creyó que era literal y ya lo empezó a contar. Y ya quedó como que estaban en la playa, de verdad.
Sí. Y a ver, aquí, primero que meten dos goles, dos centrocampistas, Jensen, que luego, que del Arsenal, ¿no?
Arsenal.
Centrocampista de Brega, ¿no?
Este sí, tipo forzado.
De cosa, ¿no? Y luego Vilfort, que tiene una historia chunga, que es que tenía a su hija con leucemia en ese momento y dijo que no iba a la fase final y le convencieron porque al final, que le convencieron porque cuando no jugaban se podía ir a ver a la niña. La niña tenía 7 años, Line se llamaba, y estaba en Dinamarca, entonces se iba y venía a jugar. Y metió el último gol. Vilfort, un golazo además. Controla el balón y un zurdazo a la base del poste, imparable, un golazo. Y la niña se murió 2 semanas después de ser campeón. Es una historia tristísima. Y pero no sé, yo creo que, a ver, yo creo que igual aquí íbamos todos con Dinamarca, ¿no? Para hacer un sino nevero evento robato de manual.
Por supuesto.
De historión y tal. Y. Ni el mejor guionista, ¿no? Se hubiera imaginado.
El guionista del fútbol, qué bueno es el guionista del fútbol.
Claro. Sí. Es verdad que no hubo. No, tengo la sensación de que aquí tampoco hubo gran partido, ¿no? Como que. Quiero decir que es verdad que Schmeichel saca 3 o 4 finas.
Sí.
Pero no fue una cosa de. Metió gol pronto Jensen. No fue un asedio de esto.
No, no.
De.
A mí me sorprendió en su día lo fácil que ganó Dinamarca esa final.
Claro. ¿No? Sin gran, o sea, bien, pero sólido, vaya, muy sólido.
¿Y Flemming Poulsen, te acuerdas de su paso por el Castilla o no?
Por supuesto. Un experimento, de esto en Castilla no jugaban extranjeros, muy poco.
Uh-huh.
Otro que jugó en el Castilla, que es dato absurdo absoluto, que es Markkanen, un delantero finlandés.
El de que es la NBA.
Que es el padre del jugador de la NBA.
¿Ah, sí?
Sí,
¿en serio?
Sí.
¿Ah, sí?
Y jugó en el Castilla, el padre de Markkanen.
Sí.
Sí, esos fichajes extranjeros random cuando no fichaban extranjeros, porque ahora ya.
Sí.
Sobre todo latinoamericanos, pero. Azcalay, ¿te acuerdas de Azcalay?
Salay sigue, ¿verdad?, jugando, ¿no? Salay.
En Alemania jugó 50.000 temporadas titular en equipos de media tabla.
Yo te diría que hoy que lo nombraban hace unos días, ¿eh? Yo creo que sigue jugando Salay. ¿Os acordáis de Ceferino con Z?
Ceferino con Z. César Prates, otro crack.
César Prates, sí, sí.
No, no, sí.
Habría que hacer un día un especial de extranjeros en filiales o algo así.
Te diría más, portugueses en filiales.
¿Portugueses, sí, abundan?
Sí. En el Barça.
¿Sí? ¿En el Barça portugueses?
Sí, y portugueses. ¿Cómo se llamaba este? El camerunés. Dongu.
Dongu, sí, Dongu lo nombré yo aquí.
Entonces hay varios de... Pero, ¿y esto? Pero ¿qué hace este hombre aquí?
Patch, no me resisto, perdonad, pero creo que está bien traído la nueva incorporación del español para su equipo filial uruguayo, Gastón Valles. Nombrazo, ¿eh?
Total. Y tiene pinta, ¿eh? Ese chaval
tiene buena pinta, sí, señor.
Tiene pinta.
Con la jugada de Paul.
Pues hablando de nombrazos, si os parece, abrimos ya el capítulo de Masters of Naming. Comentadme, por favor, que... ¿Qué os ha llamado por ahí la atención?
Yo quería empezar por uno de los pichichis, que los pichichis tenían tres goles, hubo uno de cada equipo, digamos, que es Henrik Larsen, no Henrik Larsson.
Muy bien,
¿no?
Sí.
Es que...
Sí, sí,
eso es.
O sea, me acordaba de Larsen, pero que no que se llamaba Henrik, en realidad. Uh-huh. Y joder, es casualidad, ¿no? Que...
Sí, sí, bueno. Igual Larsen, es como...
Larsson, se llaman Henrik los dos.
Sí, pero bueno, yo creo que son nombres bastante comunes de todas formas, ¿no? Pero bueno, sí, es bastante casualidad, la verdad. Hablábamos antes de Adrian Knoop. La verdad que los delanteros suizos de esta época, o sea, porque ahora te sale de corrido decir Stéphane Chapuisat. Pero la primera vez que leías ese nombre te costaba que memorizarlo, ¿no? Chapuisat, también de ese Dortmund que de aquellos años que nombrábamos antes, y Kubilay Turkilmaz.
Bueno, muy buen nombre.
Oh, maravilloso. Buen
nombre. Este me encanta, Turkilmaz.
Es maravilloso. En Checoslovaquia estaba Kuka.
Kuka, eso me recuerda al Monaguillo y a Arturo González Campos, que hacían bromas con la palabra Kuka.
Ah, sí.
Sí.
Oye, y yo como homenaje a lo que os he contado de San Marino y las Islas Feroe, en San Marino hay un futbolista que me parece... que tiene un nombre absolutamente delirante y maravilloso, que es Valdés Pasolini, del cual no he encontrado más información.
Jugadorazo, ¿eh? Jugadorazo.
Que jugó en el Cosmos 20 años.
Valdés,
o sea,
Pasolini.
Venía del Cosmos a jugar con San Marino.
En
se
el
lo
Cosmos,
pagaría él.
Cosmos.
Cosmos de Nueva York. Se lo pagaba él, vamos. El viaje. Valdés Pasolini. Me parece...
No. Espectacular.
Sí. Tirando por el tema británico, en Gales teníamos ya a Gary Speed, que murió ya hace algunos años. Y me llamaba mucho la atención también un escocés llamado Maurice Malpas.
Malpas.
Sí, a mí también.
Un poco como la productora de Clint Eastwood, ¿no? Malpaso.
De los cromos, a mí.
Malpas.
Sí.
Y la editorial que le debe dinero a...
Le tengo a Galder,
sí. A media España, yo creo, le debe dinero mal paso, sí. Sí, sí. ¿Qué más tenéis por ahí? A ver.
Bairua, me hacía mucha gracia, por Bairua. Ser de Tahití.
Sí, Bairua.
Futbolista tahitiano, ¿no?
Sí.
Muy bueno. Sí. La CEI tiene un tema que yo con esto siempre... Que es que depende de la grafía. O sea, por ejemplo...
Claro.
Por ejemplo, Juran... Con Y mal. Y Uran, que también lo he visto así. Con I latina, bien.
A mí me gusta con Y.
Ah, el Benfica,
¿eh?
Ese, ¿no?
Sí. El Benfica, sí.
Sí.
Delantero del Benfica.
Total. Este tipo de cosas, o sea... Luego, muy importante que se respete la KH en lugar de la J. O sea, Mikhailichenko, si lo metes con J, mal. Mikhailichenko, bien. Esto es toda mi aportación
al programa de hoy, prácticamente.
Sí. En cualquier lugar del mundo, si alguien dice Emil, sale Kostadinov.
Kostadinov.
O sea, Emil Kostadinov.
Kostadinov, sí, sí.
O sea, no, Emil, no sale Emil Zola, no sale Emil.
No,
Molde.
No. Emil Kostadinov.
Kostadinov.
Sensacional.
Sí, sí.
En Portugal, que siempre deja nombres
Portugal buenos, tiene siempre.
Tenemos a Rui Aguas y Rui Barros.
Rui Barros, tío, Rui Barros, ostras.
Claro, de estas aguas, estos barros, ¿no? Un poco.
Rui Barros, tío. ¿Cómo era Rui Barros?
Y Cadete también.
Cadete.
¿Jugó en el Celta Cadete?
Me suena que sí.
Sí, puede ser.
Carleto, sí. Tú que controlas bien eso.
Tú que eres una enciclopedia viviente.
No, yo creo que
del
sí.
Celta.
Ahora que lo decís, ¿no? Antes no he reparado, lo he apuntado, pero no.
En Grecia, en Grecia teníamos a un mítico del Sevilla, que es Marinakis.
Petros
Marinakis, también conocido como Maripakis, ¿no?
Por lo que sea, a Camacho no le gustaba. Por lo que sea.
Pero seguro que le gustaba más este otro jugador griego, Camacho. Estéfanos Borbones. Alguien tan español como Camacho, ¿no?
Hombre.
Yo creo que Borbones.
Es posible que se cuadre. Si don José Antonio le ve por. ¿No?
Sí, sí, sí.
En Malta había una terna con la triple S. Hubert Suda, Stefan Sultana y Niki Saliba. Suda, Sultana y Saliba.
Bueno, esto es un triple.
Sultana, Suda, Saliba. ¿No? Uf, si lo ordenamos bien.
Efectivamente.
Bueno, pues nada, si no me decís ninguno más, pasamos ya a las camisetas, Carleto. ¿Qué nos llama la atención?
Podemos...
Aparte de la que tiene Patch ahí colgada hoy detrás, ¿verdad?
La que tengo aquí colgada, efectivamente.
La que tiene ahí colgada.
Vamos a empezar por las ocho finalistas y luego unos añadidos, la española, porque ahí hay que comentar. La de Escocia es probablemente la más fea de todas las últimas que hemos ido viendo, a pesar de que los colores son buenos, porque eran unos años de un poco ancho, todo un poco ancho, todo un poco como venido a más, y Umbro aquí yo creo que no acertó mucho. La de Holanda, venimos de esa camiseta que tanto os gustaba en la Euro 88. Yo creo que soy... yo le tengo manía a algunas marcas en particular. Por ejemplo, a mí Kappa nunca me ha gustado. Es una marca que no me gusta nada. Lotto me pasa lo mismo. Parece una marca, con perdón, infame. No vamos a tener publicidad de Lotto. Seguramente
no, eso seguro que no.
Y la de Holanda, pues es que parece pues sí, la camiseta de un torneo de 24 horas de fútbol sala de pueblo.
Muy fea, es muy fea. Y los dorsales también.
Sí, sí, con esa sombrilla. No sé, son muy feos. Muy,
veo el 20, el 20 de Brian
Roy.
Como veis,
llevan también número delante de las camisetas, frontal, que es algo que es nuevo de aquí. Y número atrás, la camiseta de Inglaterra, que dentro de su regularidad también no es de las más acertadas. Eran épocas en que empezaban a hacer las aguas esas en las camisetas como por encima de sus posibilidades. Y ahí creo que es Des Walker, uno de los jugadores. Y luego vamos al diseño que empieza en esta fase final, el diseño que tiene Patch ahí, ¿no? Que en algunas selecciones es solo con un hombro, como en el caso de Suecia. Y yo creo que es mejor.
Sí, es más bonito.
¿Verdad? Y luego en algunos casos es bicolor, como en el caso de Francia. Y también es más bonito bicolor que cuando funciona, es más bonito que cuando es solo de un color. La de Francia, la verdad que es de las más bonitas de estas, a pesar de que están los dos. Alemania tenía Bula, Adidas le hizo una especie de mezcla entre la que había sido de la bandera con el pecho y la de los hombros. Es una especie de híbrido que ni fu ni fa, pero
que no
la
va
verdad que
que no va a ningún lado.
No va a ninguna. El cuello no es muy bonito, además, la
cuello
marca.
Cuello feo, sí.
Y yo creo que Dinamarca también lleva al extremo el diseño, y el rayado de las mangas me parece que es el equipo de un circo. O sea, me parece muy feo.
Sobra totalmente.
¿Verdad?
Eso, sí. Sí, sí.
Muy feo. Pretenden ahí inventar algo y mal. Y llegamos a la camiseta maravillosa del torneo de empresas públicas de España.
Qué horror.
Es que encima el blanco ese de los hombros, o sea, con las tres rayas, joder, que le hubieran metido un amarillo, ¿no? De las, no sé, es vulgaris total. Y el CIS, vamos, diferente además tipografía que el número, es una cosa muy fea. Entonces, quería hablar del caso de España, porque España como concepto, en la temporada 91-92, digamos, en lo que va del 91-92, llegó a tener cuatro camisetas. Es decir, la que tiene Pachaí, que sería la de después de la Eurocopa, si hubiéramos jugado la fase final, lo hubiéramos tenido esa y luego
esta,
la
sí.
Clasificación. Está bien. Tuvimos, por supuesto, la de los Juegos Olímpicos del 92, Kelme, que Kelme ganó el concurso para vestir a todas las selecciones españolas, todos los equipos. Esas dos, por un lado, que están en nuestro imaginario. Pero es que además, durante lo que has dicho tú, que tuvimos dos seleccionadores, tuvimos también dos camisetas, porque se acabó el contrato con Le Coq Sportif justo a mitad, justo cuando cambia el seleccionador. No sé si tendría algo que ver. Pero es que a París vamos con la Le Coq Sportif y el partido de vuelta en Sevilla con Francia ya es con una Adidas. Una Adidas que no era del todo fea. Era con las rayas, con las tres rayas un poco extrañas, con la bandera de España. Bueno, pero no estaba mal tirada, no la veo del todo mal. No sé, Patch, cómo la veáis en esa alineación.
La banda blanca esa sobre la que está la bandera de España me gusta, fíjate. Me gusta.
La línea llega solo hasta el hombro, digamos.
Está, o sea, es curioso. Está bien.
Y luego he metido tres últimas. O dos, veo que dos. Me ha faltado la de Italia, pero Italia tenía una diadora. Muy clásica, no se clasificó. Y he metido a Gales y a Bélgica que separaran un poco sus caminos aquí. Bélgica fue con Adidas, cayó eliminada con su Adidas tradicional, parecida a la española, bastante bien.
Mejor
Con
Bélgica
amarillo
que Gales.
chillón, amarillo
Sí, Gales.
chillón y rojo, diablo rojo. Y Gales ya se fue, volvió a Umbro,
Sí.
después de hacer cosas raras. Y bueno, no es muy bonita tampoco, pero. Pero vaya, estamos un poco en crisis, empieza un poco una crisis, después de unos años potentes en el tema camisetil.
Bueno, pues nada, ahí lo dejamos, Patch. Hashtag los modistos. ¿Se te ha pasado rápido el programa?
Bueno,
¿volando o no?
Visto y no visto. O sea, es que cuando se hablan de cosas tan interesantes, al final está uno espídico, ¿no? Que ahora no sé si os pasa a vosotros, pero a mí luego es que me cuesta dormir de la pura excitación que llevo.
Sí.
Entonces tengo que utilizar sustancias dopantes, ¿no? Como Mocatir.
Bueno, eso es un infundio. Mocatir, lo que pasa es que no se ha presentado a los controles.
Claro, sí, sí. Mocatir.
Porque dijo que era una persona muy despistada.
Es un despistado. Mocatir es un despistado, sí, sí.
Por ejemplo, Carleto, ¿tú crees que se presentaría algún control antidoping si se lo hicieran?
Sí.
Con lo despistado que es Carleto.
No, seguramente no.
Claro. Y la gente diría que consume drogas, Carleto. ¿Por qué? Porque no se presenta a los controles por puro despiste. Pues no me parece bien, no me parece justo.
Así es, mis queridos amigos. Oye, necesito que me consigamos de sponsor. Quiero las gafas estas de Apple, las absurdas.
Ah, sí, las de iPhone, las gafas de iPhone.
Las gafas de iPhone, porque me gustaría hacer el programa, una programa de Eurocopas con las gafas puestas. Los tres, digo, ¿eh? No solo yo. No sí. Sé cómo vosotros, que os dan libros y a mí no. No, no, yo quiero para todos.
Oye, o sea, que hemos trincado un libro los tres.
Ah, sí, es verdad.
Sí, sí.
Como que os dan libros y a mí no.
Hombre, a Patch no le mandan nunca libros.
A mí nunca me mandan libros. A vosotros,
siempre nos mandan a ti o a mí, pero a claro, Patch lo a tienen mí. Ahí castigado.
Porque él los escribe.
No, porque soy un loser.
¿Cuándo sale tu libro, Patch? El
no
nuevo
sé,
libro.
Creo que en mayo.
¿En mayo?
Creo. Pero no lo sé, o sea que no digo fecha porque es que no lo sé.
Pues sí, hemos trincado un libro. Y probablemente un buen invitado, ¿no?
Hasta aquí podemos leer. Hasta aquí podemos leer.
Es un programa de muchas incógnitas que es posible que nunca se desvelen.
Ya dije que teníamos más preguntas que respuestas hoy.
Sí.
El que haya llegado hasta aquí tiene. Tiene, vamos. Se merece que le digamos algo
personalizado.
Que solo sepa.
Que le hagamos super thanks.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.